Esta es la llamada de medianoche.
Queridos amigos, cuánta alegría recibirles en un nuevo programa. Estamos en un estudio intensivo sobre lo que la Biblia relata del ministerio del profeta Eliseo.
En capítulos anteriores escuchábamos la actitud del siervo de Eliseo, Giesi, quien a pesar de haber presenciado maravillas de Dios, dio rienda suelta a su avaricia, astucia y engaño.
Hoy examinaremos un poco más de todo lo que deja a la vista este acontecimiento.
Estamos estudiando la caída en el pecado de la avaricia de parte del siervo de Eliseo y las consecuencias que tuvo. El pasaje de hoy lo encontramos en 2 Reyes 5, a partir del versículo 20. Allí dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y los puso a cuestas a dos de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giesi le había dado lugar a la avaricia, codiciando y buscando con engaño que Naamán le diera de los bienes que el profeta Eliseo no había querido tomar para sí. Vemos en esta historia que el pecado nunca queda solo. Siempre se añade alguno más. Giesi engañó a Naamán alegando un evento y palabras de Eliseo que no eran verdad. Luego seguramente tuvo que mentir a los dos hombres que lo acompañaron. Y a continuación mintió a Eliseo para tapar el pecado. Un pecado trae como consecuencia a otro. Una mentira tendrá como consecuencia otra para seguir tapando el problema. Si le damos entrada en algún lugar al virus infeccioso del pecado, será peor que el SIDA. En poco tiempo estaremos completamente infectados. Al hacer una pequeña concesión, fácilmente llega la segunda, la tercera, etc. El pecado nos parecerá cada vez menos grave e incluso lo sabremos excusar. En nuestra historia vemos que luego sigue la acusación de la conciencia. Aunque no lo dice explícitamente, la acusación de la conciencia siempre acompaña al que peca. Pedro, después de escuchar al gallo y al ver la triste mirada del Señor, se recordó de la advertencia de Jesús. Se acordó de sus palabras. La conciencia no lo dejó más tranquilo. ¿Cuántas veces habremos escuchado el tenue hablar de la voz del Espíritu Santo advirtiéndonos del pecado que estábamos por cometer y luego de hacerlo escuchamos la voz de nuestra conciencia que nos juzgaba? Es de lo más desagradable. Nos hace sentir infelices y fracasados. Bueno, ¿cómo se sentiría Giesi en ese momento? Quizás ahora el Señor te esté recordando algo que todavía no está en orden en tu vida. Algo de lo cual sabes bien que está mal. Y acerca de lo cual ya escuchaste muchas advertencias del Señor. Hazle caso al Señor. Arregla tu situación delante del Señor. Ahora, para que tengas, como dijo Pedro, una buena conciencia frente a los demás. Y especialmente, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Como dice en 1 Pedro 3, 16 y 21. Cuando te acuestas a la noche, ¿te puedes dormir con la conciencia tranquila? Le puedes mirar a los ojos a tus padres o líderes, a tu esposa, esposo, sin que venga algo turbio a la memoria. Qué profunda tristeza le abarcó después de fracasar tan trágicamente a este siervo de un profeta. Había defraudado a su maestro. Pero no solo esto. A pesar de tener ahora cerca de 70 kilos de plata y vestidos nuevos, terminó preso de la terrible enfermedad de la que Naamán había sido curado. Además, esto significaba quedar aislado de la sociedad. Ya no tendría contacto con personas sanas. Por donde pasara tenía que gritar, ¡Inmundo, inmundo!, para que la gente se pudiera apartar. Aunque ahora era rico, ¿de qué le serviría? Su enfermedad era incurable. Sus vestidos hermosos ahora solo servirían para tapar el aspecto asqueroso de la carne pudriéndose en vida. Eso era la lepra. Su servicio junto al profeta de Dios concluyó abruptamente. Ya no podría ser de bendición para otros. Las consecuencias de su pecado le acompañarían hasta morir en forma miserable. Para colmo, las consecuencias de su pecado las iba a transmitir a su descendencia. Si pensamos en Pedro, después de negar al Señor, recordamos que salió y lloró desconsoladamente. ¡Qué tragedia! Sí, así es la tentación y cuando uno cede a ella. El diablo es muy astuto. Nunca te muestra el final de la película. Solo te muestra el comienzo con las cosas placenteras, agradables, las que sí o sí habría que tener. Por ejemplo, te muestra el sexo como algo que debes y puedes disfrutar ahora. Puedes disfrutarlo, pero no te muestra dónde termina. Exalta el goce de un par de minutos, pero no te muestra el sentimiento de culpa posterior. No te muestra embarazos no deseados, madres solteras con las vidas hechas añicos y niños generalmente sin padres, sin hogar. No te muestra las consecuencias morales y los traumas psicológicos de los abortos. No te muestra las enfermedades venéreas, quizás el SIDA. Y así sucede con cualquier pecado, con cualquier tentación a la que cedamos. Satanás te hace ver el objeto del pecado como lo más apetecible, genial y hasta necesario, pero no muestra cómo sigue y termina esta película. Una vida marcada por el pecado, amarga, desdichada, sin sentido, malgastada, sin futuro promisorio y sobre todo con la angustiosa carga de saber que fuiste en contra de la voluntad del Señor y su palabra. Muchos son los que hoy lamentan y quisieran rebobinar esta película y borrar la parte donde se equivocaron, pero ya no pueden. Pero hay otro tipo de amargura. La otra es la que lleva al arrepentimiento. En el caso de David tenemos sus oraciones de arrepentimiento en los Salmos 32 y 51 y lo conocemos como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Gracias a Dios también Pedro tuvo este arrepentimiento profundo de su pecado y su orgulloso corazón fue quebrantado. Esto es lo que Dios busca. Y el Señor comenzó de nuevo con Pedro, con David. Y este pecador arrepentido se convirtió en el líder de la nueva iglesia. Y si pensamos en David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, en un instrumento de lo más útil en las manos de su Señor. En cambio, Giesi perdió todo lo que tenía y sobre todo lo que Dios podría haber hecho en y por medio de él. En conclusión, quizás tú también te encuentres calentándote las manos, sintiéndote bien en el grupito del cual sabes que no te conviene como un tal Pedro, o como Giesi siguiendo al pecado. Te creías muy firme y capaz de lidiar con la tentación por sus propias fuerzas. Te fuiste apartando del Señor, dejaste de lado la lectura de la palabra de Dios y la oración. Cambiaste la iglesia por amigos del mundo o creyentes mundanos, y te fuiste enredando cada vez más en los lazos del diablo. Giesi se dio cuenta de su error. Lamentablemente recién cuando ya había engañado al recién convertido y mentido a su Señor. Quizás haya un paralelo a tu experiencia personal. Tu vida se convirtió en una farsa, en una pantalla. Tu conciencia te acusa, tu vida está llena de amargura. La solución es ¡vuelve al Señor! ¡Vuelve! Reconoce tus pecados y faltas, y Él hará nuevas todas las cosas. Salomón conocía este principio. Él escribió en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu vida puede tener brillo otra vez en vez de amargura. Dios te quiere dar paz y gozo. Por lo tanto, vuelve al Señor y Él lo hará. Ahora, si hemos caído en el pecado, ¿cuál es el camino a la restauración? Un buen ejemplo es David. Después de caer en el adulterio, de intentar engañar y ocultar su pecado, e incluso matar a Urías, el esposo de Betsabé, llega el momento en que el pecado sale a la luz. Lo bueno de esta trágica historia es que él no se excusa, no contraataca, sino que lo reconoce. Esto lo podemos leer en el Salmo 51. Por lo tanto, si fuera tu realidad, ¿qué tendrías que hacer? En primer lugar, reconoce y arrepiéntete de tu pecado. Luego acepta el perdón de Dios. A continuación, muestra frutos de arrepentimiento. Y luego no dejes que Satanás te siga acusando por un pecado ya perdonado. Y no dejes que Satanás te engañe de vuelta. Vive con el propósito de Daniel. Allí en el capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Hay algo de lo cual arrepentirte? ¿Apartarte? ¿O vivir con el propósito de no contaminarte? Ese debe ser nuestro objetivo. Dios nos quiere ayudar en ello. Dios te bendiga.
¿Quién hubiera imaginado que después de haber presenciado tantas maravillas de Dios, Jesse tuviera un final tan triste? Que el Señor nos sostenga para permanecer firmes en Él.
Hay cosas en nuestra vida sobre las que el Señor nos está confrontando y no damos oído. Examinemos, como decía el estudio de hoy, si podemos estar delante de Dios y de las personas sin esconder algo.
Una gran lección. El enemigo nos muestra el pecado, pero nunca las consecuencias. Realidades que no se revierten. No tenemos más tiempo, pero queremos extenderles la invitación para el próximo programa. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.